Ya escuchan ustedes de fondo a Andoni Ortúzar. Están saludándose aquí nuestro invitado y nuestros comentaristas habituales, José Félix Azurmendi, Germán Yanke y Carlos Trevilla. Andoni Ortúzar, egunon.
Egunon.
Estábamos hablando de la manifestación. Empiezo preguntándole si, visto el resultado y la asistencia, ¿usted se arrepiente de no haber ido?
No, pues nosotros fijamos una posición muy clara desde el principio. El PNV solo va a las manifestaciones que él convoca y luego modula su presencia en los actos pues en función de lo que cree oportuno en cada coyuntura política. Y lo que sucedió el sábado en Bilbao es lo que el partido quiso que sucediera. O sea, tenía planes. Yo estaba ese día en la comarca del Urdaibai, que es una comarca con muchos problemas, y pasé allí el día con los alderriquides, con los militantes de mi zona, viendo cuál es el futuro más apropiado, qué es lo que tenemos que proponer como partido para garantizar el futuro de Urdaibai.
¿Ustedes quieren hablar de otras cosas?
Evidentemente. Si se nos pregunta de Sortu y estas cosas, pues respondemos. Pero agradecemos también que se nos pregunten de otras cosas.
Vamos a hablar de otras cosas.
Venga.
Pero, ¿por qué tienen ustedes la impresión de que se le está haciendo la campaña a la izquierda abertzale?
No, yo no creo tampoco que se le esté haciendo la campaña, ¿eh? Es un tema muy importante. El tema de la normalización política en Euskadi es la gran asignatura pendiente. Hemos estado muchos años pidiéndole a la izquierda abertzale que diera los pasos que ahora está empezando a dar. Y yo creo que eso es, primero, es un tema importante para el país. Segundo, es un tema que al que le debemos prestar atención y darle un acompañamiento todas las fuerzas políticas, porque nos jugamos mucho en este proceso, pero luego también es verdad que hay que ponerlo en su justa dimensión. O sea, es un tema muy importante, afecta al sistema político y luego también a la voluntad de entre un 10 y un 15% de la ciudadanía vasca, que no es poco, pero es eso, ¿eh? Luego la ciudadanía vasca tiene otras opciones y sobre todo tiene otros problemas. Entonces también desde el PNV a veces vemos, no sabemos si es de manera premeditada o no, pero lo cierto es que llevamos veintitantos días que esto lo tapa todo. Ya no hablamos del paro, no hablamos de la crisis económica, no hablamos de los problemas que podemos tener entre instituciones, ¿no? Todo lo monopoliza este tema, y yo creo que es un tema muy importante, pero es que hay que tasarlo, hay que medir su influencia también en el tiempo, ¿no?
Uh-huh. Decía ayer Urkullu, queremos que pasen y que pasen con el plan A, que pasen como sí. Sortu. Y si no, con el B o el C. ¿Cuáles son el B y el C?
Bueno, pues no sé, eso habrá que preguntárselo a ellos. A ver, nosotros, y si todo el mundo tuviera las cosas tan claras como el PNV, seguramente que hablaríamos menos tiempo de esto. Nosotros creemos que hay que legalizar a Sortu, porque sus estatutos son impecables y la voluntad que han manifestado sus impulsores también. Si luego detrás está ETA, no está ETA, es ETA suficiente, la posición de ETA es suficiente, no sé si nos estamos dando cuenta aquí del efecto perverso que tienen todas estas reflexiones, porque estamos dejando en manos de ETA el futuro político de este país, porque hasta que ETA no diga no sé qué, los demás vamos a tener que estar parados, ¿no? Pues no, nosotros no vemos las cosas así, creemos y queremos que Sortu esté legalizado. Pero también es verdad que ellos han dicho que si no consiguen esa legalización van a estar en las elecciones. Nosotros interpretamos que ese van a estar en las elecciones no es a través del voto nulo o de la abstención como han estado en otras ocasiones, sino que lo harán pues en función de otras posibilidades, y no hay muchas. Uh-huh. Las posibilidades es bien dando el apoyo a listas de otros partidos o bien promoviendo con otros o en solitario listas independientes, Herri Zerrendak o candidaturas independientes, etcétera.
Una más, quizás no es estrictamente sobre esto. Ayer Patxi López dijo que eran unos indecentes quienes acusan a los socialistas de hacer cálculos electorales con este asunto. ¿Ustedes creen que los socialistas están haciendo cálculos electorales?
No, primero, ¿quién ha dicho eso? Porque es que yo, este hombre, últimamente es especialista en, de una manera muy redonda y muy categórica, hacer afirmaciones sobre cosas que nadie ha dicho sobre él. O sea, nadie ha acusado al Partido Socialista y al Lehendakari de, por un puñado de votos, jugar con la vida de las personas. Que yo recuerde, en este país, por lo menos, a mí no me suena que nadie haya dicho eso. Otra cosa es que veamos, ¿no?, cómo, más que el Partido Socialista, el Partido Popular está utilizando esto como un elemento de tracción electoral. Ayer, las declaraciones del señor Arenas, que yo oí esta mañana en Radio Euskadi, son buena prueba de ello. Y nosotros nos quejamos de que el PSOE está un poco preso, está un poco, yo creo que tiene, no se atreve a dar los pasos que le gustaría dar, o que podría dar, o que cree que deberían de darse, porque tiene un Partido Popular muy duro que puede utilizar este tema en campaña electoral, no solo en Euskadi, ni principalmente en Euskadi, sino en el Estado español. Y eso es así, pero nadie ha dicho que el Lehendakari anteponga un puñado de votos a la vida. Esas cosas quedan muy bonitas en los mítines. Claro, le hemos pedido.
Y han dicho también que si no está la izquierda abertzale, van a seguir intentando alcanzar cuotas de poder que no les corresponden.
Ejercer el liderazgo va en el sueldo de un Lehendakari. Para nosotros es un poco triste que un Lehendakari, la reflexión del Lehendakari sea dejar en manos de los jueces esta cuestión. Yo antes decía que los partidos tenemos que hacer un cierto acompañamiento. Las instituciones también tienen que hacer un cierto acompañamiento. No puede limitarse el Lehendakari a hacer discursos. Tiene que moverse, tiene que hacer cosas. Ha hecho una ronda de partidos. Todavía no sabemos qué conclusiones ha sacado de ella. Y esa es la forma de liderar. No nos ha dicho todavía qué va a hacer, si es que va a hacer algo. Entonces, vamos a poner a cada uno en su sitio. Nosotros, evidentemente, ¿cómo no vamos a valorar las ganas que tienen los socialistas y todo el mundo que lleva escolta de que esto se acabe? ¿Cómo no vamos a...? Eso es así, es natural. Y efectivamente tendría razón el Lehendakari si alguien pusiera en duda que ellos prefieren votos a Libertad o a la existencia de Tasso, está fuera de toda duda. Ahora, no le podemos exigir al Lehendakari que haga un poquito más como Lehendakari, no como secretario general del Partido Socialista de Euskadi, sino como Lehendakari, como líder de todos los vascos. Yo creo que le podemos pedir un poquito más de lo que está haciendo.
Bueno, pues hablemos de otras cosas. Hablemos de las cajas, por ejemplo. ¿Qué le parece la invitación de Basagoitia? Que se sienten los tres partidos hasta alcanzar un acuerdo.
Bien, yo con dos cuestiones previas. Primero, me gustaría saber cuál es la posición y la opinión del señor Basagoiti del Partido Popular sobre el proyecto de ley de cajas que nos ha presentado el gobierno vasco y el consejero Aguirre. Porque eso es clave. Si ese documento ya está pactado con el Partido Popular, que no nos llamen para escenificar, para hacer un paripé que no va a servir para nada. Si ese texto les parece que es bueno para y es el adecuado para la situación actual de las cajas y las necesidades de las cajas vascas y para hacer frente a la tormenta que hay en el sistema financiero del Estado español, etcétera, pues poco más hay que decir, ¿eh? Uh-huh. Y segundo, tendremos que aclararnos y aclarar a la ciudadanía cuál es la foto final que queremos para el sistema financiero vasco y para las tres cuchas vascas de la comunidad autónoma. A nosotros también nos gustaría meter en este paquete a la Caja de Ahorros de Navarra, pero entendemos que está fuera de otro ámbito político. Pero, ¿qué queremos? ¿Cuál es el modelo que cada uno de los partidos tenemos para las tres cajas? Nosotros ya hemos dicho que nuestro modelo es la fusión a tres. Creemos que es el momento de dar los pasos, más que no solo porque creemos que es lo mejor para el futuro, sino porque creemos que es la mejor garantía de defensa para lo que viene, ¿no? Uh-huh. Seguramente, aunque el Real Decreto Ley del otro día ha dado unos plazos un poquito, ha tenido un poquito más manga ancha en el tiempo, pero no en el final de esta cuestión. Muchas cajas las que están en mala situación van a terminar bancarizándose y van a terminar gestionándose de otra manera. Eso, afortunadamente, no va a suceder en el caso, no tiene por qué suceder en el caso de las vascas, que tienen suficiente core capital y tienen una situación, unos índices de solvencia que no les hacen tomar medidas drásticas. Pero están en un mundo de competencia. Las cajas vascas compiten contra otras entidades financieras, bancos y ahora cajas bancarizadas. Por lo tanto, la competencia va a ser más dura de lo que es ahora. Y las cajas vascas van a tener que tener una posición defensiva de su mercado, defensiva de su cuenta de resultados, y para eso necesitan crecer en tamaño, crecer en capacidad, y eso creemos nosotros que tiene más sentido hacerlo las tres cajas vascas juntas que con otras de por ahí fuera.
Pero, ¿por qué se oponen ustedes ahora a la llamada fusión fría entre la BBK y la Vital? ¿Por qué se ha frenado eso? ¿Podría ser un primer paso hacia la fusión A3?
Nosotros no nos hemos opuesto a la fusión fría entre la Vital y la BBK. La BBK tiene una determinada posición y la Vital tiene otra determinada posición, ¿eh? Aquí es muy fácil echarle la culpa de todo lo que se tuerce en este país al PNV, pero el Consejo de la Vital está compuesto de la manera que está compuesto, y que yo sepa, el presidente de la Vital no lo nombró el PNV, y el Consejo de Administración tiene otras representatividades. Es cada una. Yo creo que estamos yendo a una cierta perversión de los términos del debate en esta cuestión, que es pensar que somos los partidos los que mandamos dentro de las cajas, por lo menos en el caso de las vascas no. Cada una de las cajas tiene su propia estructura profesional de gestión, y se aceptan o se rechazan las cosas en los órganos de gestión, en el Consejo de Administración, en la Comisión Ejecutiva y en las asambleas.
Sí, pero son ustedes los que tienen que decidir sobre la reforma de ley de cajas, que
eso es otra cosa. Exactamente, eso es otra cosa.
Sobre ese proyecto, el proyecto Aguirre, por decirlo así, a partir del mismo, no es imposible avanzar en ningún acuerdo. O sea, ustedes se oponen de principio a fin.
Siempre hay cosas que se pueden empeorar, pero es probablemente el peor borrador de ley que en este momento está sobre la mesa de cualquier comunidad autónoma del Estado español. ¿Por qué digo esto? Primero, toda la tendencia, incluso la ley española básica que da origen o obliga a cambiar la ley vasca, uno de sus propósitos, si no el primero, es despolitizar las cajas, bajar la representación pública del accionariado, vamos a decir, o de las asambleas de las cajas. Bueno, pues nosotros, con la ley Aguirre, vamos a llamarla así, no solo no disminuimos, sino que damos entrada a dos nuevos actores, vía Parlamento Vasco y vía Juntas Generales. Eso sí, le quitamos el poder a los ayuntamientos, sobre todo a los ayuntamientos pequeños. Da igual que las cajas estén basadas en su expansión territorial, eso no nos importa. Da igual que el Parlamento Vasco pueda nombrar de representante en la BBK a uno que no sea ni vizcaíno ni tenga cuentas en la BBK, ¿no? O que se primen relativamente más a los ayuntamientos de fuera, de fuera de la comunidad autónoma, que a los ayuntamientos vascos. Y todo, y dirá usted, ¿y por qué todo este sinsentido que han hecho en la ley? Bueno, pues para ganar un peso político que ahora no tiene el Partido Socialista, al parecer.
Pero decía Aguirre el otro día, el que tiene peso que no tenía o que no debe tener es el Partido Nacionalista Vasco. Creo que decía, en Vizcaya tiene un 53% del mando en la BBK y un 38% del voto.
¿El PNV tiene un 53%? A ver, Otro síntoma de la perversión. A ver, la conformación de las asambleas, no quiero dar una charla, pero la conformación de las asambleas de las cajas responden a parámetros. Entidades fundadoras tienen un porcentaje, los ayuntamientos donde están desplegadas las cajas tienen otro porcentaje, los impositores tienen otro porcentaje y los representantes de los trabajadores otro porcentaje. No son los partidos los que tenemos representación. Otra cosa es que luego la conjunción de todas esas cosas den que el PNV o gentes del PNV tengan un 53% de representación en la caja. Pero en la Cucha, por ejemplo, de Guipúzcoa, es la representación en el Consejo y en las asambleas del Ayuntamiento de Donosti la tiene el Partido Socialista, como es lógico. Como es lógico, en el único sitio donde hay una situación distinta, y es por un follón entre el Partido Socialista y el Partido Popular, es en la Vital, que el Partido Popular está fuera de todos los órganos en función de un pacto, ¿no? Pero no nos echen a nosotros la culpa de lo que son sus problemas, y sobre todo, no cambiemos vía ley la realidad. Si no te gusta la realidad, hay que intentar cambiarla. El Partido Socialista tiene muchos mecanismos para tener más presencia en las cajas. Por ejemplo, sacando mejores resultados con los impositores. Trabajando esas elecciones y presentándose con su programa, porque somos los impositores de cada una de las cajas los que votamos a los representantes que queremos tener ahí, libremente. Es la parte más grande de la asamblea. Es que los impositores ya no pintamos nada tampoco. O sea, es que aquí van a mandar en las cajas desde el Parlamento Vasco, desde las Juntas Generales y los impositores. Claro, yo creo que el desafuero que están queriendo hacer con esta ley es importante, porque al final, ¿para qué se hace esta ley? Si lo dice, por lo menos ha sido sincero. Hace la ley para quitar supuestamente poder al PNV, no porque sea la ley que necesitan hoy las cajas. Las cajas necesitan otras reflexiones, necesitan que alguien piense por ellas, que les demos instrumentos para sortear el futuro tan complicado que tienen. Y nosotros vemos, desgraciadamente, que por lo menos al Gobierno Vasco y al Partido Socialista solo le importa tener más poder, entrar por la puerta de atrás, por la vía de la ley, ¿no?, a una representatividad que en la ley de hoy no tienen. Pero no la tiene el PNV, la tiene cada uno de sus ámbitos. Las fundadoras, los ayuntamientos, los impositores y los sindicatos.
Ya que lo ha mencionado, estamos en la recta final, pero ya que lo ha mencionado al principio de la entrevista, lo de Urdaibai, ¿se ha enfriado lo del proyecto del Guggenheim o sigue siendo prioritario?
Sigue siendo prioritario. Lo que pasa es que nosotros tampoco vamos a hacer de esta cuestión un tema de confrontación electoral. Nosotros creemos que Urdaibai, entre otras cosas, no solo, entre otras cosas, necesita para su reactivación una iniciativa como la del museo, y a partir del día 23 de mayo, cuando nadie nos pueda decir ni acusar de que estamos haciendo electoralismo, volveremos a la carga con ese tema. Es importante recordar que ese proyecto está dentro del plan estratégico de la Fundación Guggenheim Bilbao, que en el patronato no ha habido ninguna decisión contraria a esa iniciativa y nosotros vamos a seguir trabajando con ella.
¿Le van a hacer la pinza al PSE con el PP con este tema? Porque el Partido Popular se está guardando las cartas. Supongo que hablarán en privado de este asunto con el PP.
Bueno, el Partido Popular ha hecho un poco de todo con esta cuestión, ¿no? Yo creo que el Partido Popular en general y al señor Basagoiti ahora le gusta adoptar la posición de mediador, ¿no? De mediador entre el PNV y el PSE. Es una manera de colocarse políticamente. Lo quiere hacer ahora con este tema de las cajas y antes lo intentó hacer con el Museo Guggenheim. Bueno, a nosotros nos da igual cómo se hace. El asunto es que se haga, porque la situación de la comarca de Busturialdea es delicada. Yo estuve todo el sábado allí con la gente nuestra, con gente no solo nuestra, sino con representantes de movimientos vecinales, de movimientos sociales, culturales y económicos, y la situación es complicada. En la Vega de Guernica, la Vega Industrial, hay que darle salida, hay que desenclavar esa comarca se ha quedado, y con los ejes radiales, el túnel de Auchagane y el de Soyube, creemos que puede haber un cambio, pero luego hay que llevar actividad allí, porque es muy bonito tener una postal de Arrue o convertir aquello en una especie de reserva india, pero los que viven allí no pueden ser como aquel pueblo de Almería, ¿no?, de donde se rodaban los spaghetti western. En Urdaibai vive gente, hay gente, hay actividad. Hubo un tiempo, está ahí José Félix Azurmendi, que es guerniqués, hubo un tiempo que Guernica era una de los imanes de riqueza y de generación de industria y de empleo de este país, y ha languidecido, y allí vive mucha gente a la que hay que dar solución.
Pues Antonio Ortuzar, agradezco que haya estado con nosotros esta mañana. Un saludo, hasta la próxima.
Agur.
9:21.